Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Edi Frade, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Espósito, buenas tardes.
Oye, esto de los deportes y los juzgados, ¿valdría el refrán aquel de shake it, se va, pero ir para nada?
Bueno, viene el día muy denso, ¿eh? Ya te aviso, porque esta noche se cierra el mercado de fichajes en el fútbol. Se está gestando un buen follón por el tema de algunos pasaportes en el mundo del baloncesto. Y además, lo que tú decías, juzgados, segunda ramificación del caso Neymar en la Audiencia Nacional. Hoy han pasado ante el juez en Madrid el último expresidente del Barça y el presidente actual del equipo blaugrana, Patricia Rossetti.
Hola, Eri, buenas tardes. Pues a eso de las 11:20 se iban de la Audiencia Nacional Josep María Bartomeu y Sandro Rosell y se han limitado a ratificar las declaraciones que hicieron ante Pablo Ruz hace más o menos un año, que el Barça lo hizo todo bien y que no cometió ninguna ilegalidad. Y Bartomeu dijo en aquel momento que él no intervino en el fichaje del brasileño. Se investigaban delitos fiscales y la causa está en Barcelona y está pendiente de juicio. Ahora, en esta segunda causa o derivación o ramificación de la primera, se investigan delitos de estafa en su modalidad de contrato simulado y corrupción entre particulares. Es una querella que presentó la empresa brasileña DIS, que tenía el 40% de los derechos federativos del futbolista brasileño y considera que salió perjudicada por el contrato que firmaron el Barcelona y el Santos brasileño. Quien se ha declarado y quien se desde las 11:30 de la mañana aproximadamente es el representante legal del Barça, Nacho Mestres, que tenía que detallar las actuaciones. Y por activa y por pasiva, el portavoz de el Barça ha dicho que todo estaba bien hecho, que están tranquilos y que, como no, confían en la justicia. Mañana le toca el turno a Neymar.
Mañana tiene que pasar, como dice Patricia, por la Audiencia Nacional, Neymar y su padre, pero antes Elena Condis ha hablado para un medio brasileño.
Sí, para Globo TV, reconoce que está preocupado porque los 5 procesos judiciales que tiene abiertos están afectando a su familia, sobre todo a su padre, que a la vez es su representante. Dice Neymar que es duro ver cómo les acusan con mentiras y sin pruebas tras la última demanda de la Fiscalía Federal de Brasil hace unos días por presunto fraude fiscal y antes de declarar mañana en la Audiencia Nacional por otra denuncia, la del grupo DIS, Neymar empieza a estar harto.
Cuando comienza a afectar a su familia.
Cuando veo que empieza a afectar a mi familia, la verdad es que me preocupa. Gracias a Dios, cuando entro en el campo puedo evadirme de estos problemas. Pero cuando ves sufrir a los que quieres, duele. Así que basta. Antes de decir cosas que no tienen sentido, que lo demuestren de una vez.
¿Qué prove?
Continuará. Enseguida, ¿qué ha pasado, qué va a pasar y qué puede pasar en las últimas 8 horas y 48 minutos del mercado de fichajes?
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad.
Se le han levantado las sanciones a Irán.
La interpreta.
Sí van a poder poner en el mercado barriles de petróleo.
La matiza.
Irán es el cuarto productor de petróleo.
La destripa.
¿Y eso qué significa? Mayor oferta. ¿Y mayor oferta qué significa? Bajar el precio.
Herrera en COPE. De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Si amas tanto a tu moto que si fuese tu pareja dejarías que te revisase uno a uno todos los mensajes de tu móvil, ¡atrevívete! Si tu moto y tú estáis hechos tal para cual, contrata por internet a I Love Moto de Berti y tendrás 3 meses gratis en el seguro de tu moto para toda la vida. Berti.es, seguros para gente despierta.
Esto no estaba sujeto a los plazos del mercado, pero se ha cumplido, Luis Munilla, el juego de banquillos que venía contando el partido de las 12 en Europa.
Sí, ya es oficial, el Manchester City ha anunciado el fichaje de Pep Guardiola, que llegará en julio al club inglés y ha firmado por 3 temporadas, hasta 2019. El club ha hecho el anuncio unos minutos después de que Manuel Pellegrini revelara en rueda de prensa su salida del City a final de temporada. Se cumple así el baile de banquillos que contó el partido de las 12 y que incluía también la llegada de Carlo Ancelotti al Bayern Múnich, que se hizo oficial ya en diciembre.
En el Atlético de Madrid solo un protagonista y se llama Fernando Torres, Antonio Ruiz.
Sí, y además después de hablar todas las partes, hoy le ha tocado el turno a Fernando Torres en un acto fantástico, la presentación del nuevo modelo V10 de LG Mobile. Ha tenido la oportunidad el niño de repasar todo lo que está pasando con su posible renovación. Hay que decir que en tono señorial y siempre elegante, muy por encima de lo que algunas partes están tratando con él, ha contestado el niño sobre todo a una pregunta: ¿te quieres quedar aquí y crees que el club piensa lo mismo?
Bueno, como dijo el Cholo, lo que hablamos es algo personal, que se quedará ahí. Hoy se cierra el mercado y bueno, propuesta no hay, pero el club puede fichar en verano, quedan cosas muy importantes. Yo ya he dicho en muchas ocasiones cuál es mi sentimiento y no lo he escondido. Entonces, a partir de ahí ya no me toca a mí.
En el Real Madrid se espera al menos un movimiento de salida en las últimas horas, Miguel Ángel Díaz.
Sí, no va a acudir el Real Madrid al mercado de fichajes después de completar un buen partido ante el Español. Dos días libres ha dado Zinedine Zidane, que considera terminada la mini pretemporada que ha hecho durante las anteriores tres semanas. 16 goles a favor y solo uno en contra es su balance en casa, y como decías, el único movimiento que se espera a lo largo del día es la salida de Cherichev, por el que se han interesado el Sevilla, el Liverpool y el Watford. Zidane confirmaba ayer la noticia adelantada por tiempo de juego.
Sí, yo creo que vamos a ver mañana, pero Cherichev puede salir todavía, porque lo importante para él es que debe tener minuto de juego. Es un jugador, es un chico que trabaja muy bien y ahora él necesita jugar, necesita tiempo, y deseo para él lo mejor, ¿sabes? Si puede tener la posibilidad de salir y jugar, encantado.
¿Vendrán al final los Reyes Magos de los que hablaba Luis Enrique en el Barça, Manolo Oliveros?
No, no se esperan Reyes Magos en el Barça, y si no hay entradas, no hay salidas, me decían desde el club. El equipo va bien, están todos disponibles, a excepción de Rafinha, y además se ha de mantener el equilibrio económico. Solo se confirma que Montoya pasa de ser cedido del Inter al Betis, mientras el Barça prepara el partido de Copa sin Messi, que ha estado en el gimnasio.
El Sevilla ya tiene el central que quería Emery, Rafa Almansa.
Año y medio después regresa a casa cedido hasta final de año, ya es oficial el pase que no tendrá opción de compra, ni la Premier ni el Tottenham. Facio va a jugar repostrando lo que es la zona de centrales, donde es la maldición del equipo sevillista. Por otra parte, escuchando lo de Cherichev, es cierto que el Sevilla negocia por Cherichev y aprieta para incorporarlo antes de la medianoche.
El resto de movimientos los está centralizando el trabajo de toda la redacción de deportes de esta casa, Santi Duque.
En el Levante es el club quizá más activo en este último día, de los clubes que más se ha movido, las llegadas del argelino Mediani y de Lucas Orban. Como avanzamos el viernes, oficial también la cesión de Martín Montoya al Betis. En el Eibar llega también cedido Radosevic, procedente del Nápoles, y a falta de hacerse oficial, pero Fouto dice que es prácticamente un hecho, el rayista Las Bangoura se marcha cedido al Stade Reims.
En la presentación de Siqueira como futbolista del Valencia, casi ha sido más protagonista el director deportivo Rafa Villarejo que el propio futbolista.
Así es, se acumulan los problemas en el Valencia, y es que a la mala racha de juego y resultados hay que unirle la lesión de Enzo Pérez. Tal y como ha desvelado la cadena COPE, el futbolista argentino se ha sometido a pruebas médicas para confirmar que sufre una fractura en el pómulo que le hará pasar por quirófano, aunque desde el club mantienen que podría ser tras jugar el miércoles en el Camp Nou. Mientras, como decías, Pitarch defiende a Neville, avala la llegada de Siqueira y asegura que, salvo la posible salida de Rodrigo de Paul a Racing de Avellaneda, la plantilla está cerrada.
Nos han pedido a Piatti, nos han pedido a Bezo, muchos clubes, y el club solo ha valorado dos salidas. Una, la de Orban, que ya se ha producido, y estamos valorando y no hemos decidido la de De Paul. Y en cuanto a entradas, tuvimos inicialmente un acuerdo con Mosquera y su agente, finalmente declinaron y pasamos página y ya está.
No se lo pierdan, que esto dura hasta las 23:59. Y antes de que se cierre el mercado, hay que cerrar la jornada 22 en Primera División con un Deportivo Rayo, Pepe Torrente.
Manu apunta titular en la portería del Deportivo en sustitución del sancionado Germán Lux. Serán sus primeros minutos en Liga. Cani ha entrado a la convocatoria pese a sus molestias en la espalda. El Rayo llega a Riazor en zona de descenso. Piti está en la lista de Geme después de solo un entrenamiento con el equipo en su regreso a Vallecas, pero empezará en el banquillo. El partido empieza a las 8:30. Pitará el Vasco, Vicandi Garrido.
Lo haremos por cope.es, las aplicaciones móviles Cope, y en las opciones de audio de Star Plus también salimos. Y es noticia en Pamplona la detención de cerca de 20 miembros del grupo ultra Indargorri por presunta pertenencia a grupo violento.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Sabemos que después de un robo, la mayoría de las víctimas no vuelven a sentirse seguras en su casa. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Baloncesto, o tiene que ver con el baloncesto. El asunto de los pasaportes de Slaughter y Andy Panko ya es un caso y un lío en toda regla, Pilar Casado.
El pasado mes de mayo, los compañeros de Mundo Deportivo desvelaron presuntas irregularidades en los pasaportes Cotonous de dos jugadores, Marcus Slaughter y Andy Panko. En concreto, denunciaron la coincidencia en cuanto a numeración de ambos documentos. El juzgado número 27 de Madrid hace unos días dio el paso de imputar a ambos por presunta falsedad de pasaporte. Hoy La Vanguardia publica el supuesto pasaporte falso de Slaughter. Este pasaporte permitieron al exjugador del Real Madrid no ocupar plaza de extracomunitario. Panko, a pesar de tenerlo, nunca usó su pasaporte Cotonou, siempre fue inscrito con el pasaporte americano.
Sobre este asunto han movido ficha también hoy Albert Díez, la ACB y el Barça.
La ACB ya ha emitido un comunicado, se persona en el proceso penal abierto para ejercer todas las acciones que considere oportunas para defender los intereses de la competición y también de la organización. El comunicado de tres puntos añade que la Asociación de Clubes dará traslado al juez único de la Española de Baloncesto y manifiesta ese compromiso a favor del juego limpio y también de los valores del deporte. Y el Barcelona ha dado orden a los servicios jurídicos para que soliciten comparecer ante el juzgado que instruye la causa porque considera que si se confirman los hechos implicará unas consecuencias de muchísima gravedad.
Balonmano ayer en la final del europeo en Cracovia, Alemania 24, España 17, derrota subcampeones. Hoy toca el viaje de vuelta un poquito amargo y en abril tocará luchar con Suecia, Irán y Eslovenia por una plaza en los Juegos Olímpicos, por una de las dos plazas en un torneo que todavía no tiene sede. Y ha arrancado en motociclismo Borja González la pretemporada en Sepang.
Sí, con dominio de Jorge Lorenzo en este primer día, un día con muchas pruebas con la electrónica nueva para este año, también con los neumáticos nuevos. Lorenzo le ha sacado un segundo de ventaja al segundo clasificado, que es su compañero de equipo, Valentino Rossi. Tercera tiene Dani Pedrosa y, como digo, con muchas pruebas. Marc Márquez solo ha podido ser séptimo en este primer día de la pretemporada de MotoGP en 2016.
Pregunta Expósito Manolo Lama hoy a las 7 y cuarto en su debate de la linterna con Colmenarejo si está acabado la liga,
Uf, pues casi.
Pues la mayoría, el 77% de los oyentes de COPE que se han pasado por COPE.es piensan que no.
Bueno, pues nada, a lo mejor estoy equivocado, pero yo me apunto al 30 y tantos, ¿eh?
Pues yo soy del 70 y pico.
Bueno, pues ahora nos pegamos. ¡Hala!
Venga.
Gracias, Eri. Más deportes en COPE.
Expósito. La tarde. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Me he quedado loca.
Llámalo como tú quieras. Así son los precios del seguro de autos MAFRE. Llama al 902-110-111 y sorpréndete. 902-110-111.
Si no eres de MAFRE, es porque no llamas.
MAFRE, colaborador de Alicante. Puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Y ahora continuamos con este clásico.
Tranquilo, tu coche no se ha averiado, pero si no vas en un Toyota, este ruido podría haber sido real. Ahora descubre la fiabilidad de la gama Toyota Auris desde 15.750 euros. Fiabilidad, la valoras cuando no la tienes. Toyota, siempre mejor.
En COPE, Carlos Herrera también es información.
Pero hay más noticias, muchas más cosas que ahora...
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Pero antes la última hora la tiene corresponsal en cada
caso. Lo analiza.
Es una medida indudablemente salvaje.
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Canales, buenos días.
Buenos días,
de lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Estás pensando en rehabilitar o hacer una obra en tu vivienda?
¿Tienes problemas de humedad, frío o ruido?
NAUF, líder mundial en la fabricación de placas de yeso laminado, te quiere ayudar.
Recuerda, NAUF con K antes de N. Llama al 902-440-460 o entra en rehabilitacionesnauf.es para informarte o pedir un presupuesto sin compromiso.
Siempre hay un distribuidor NAUF cerca de ti.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A las 4 menos 10 va a venir Pilar Casado, como siempre, con las cosas del baloncesto, pero nos hemos encontrado con algo que estaba ahí, con un caso que estaba ahí. Incluso nos hacía gracia al principio lo del ecuatoguineano, Slaughter, no sé qué, pero al final tenemos lío y tenemos caso en toda regla, Pilar, que te vamos a dejar currar para que sigas haciendo llamadas hasta que llegue ese momento de las 4 menos 10, pero el titular es que hay un lío, ¿no?
Sí, hay un lío muy gordo que destapó Mundo Deportivo el pasado mes de mayo y fue las presuntas irregularidades en la obtención de los pasaportes cotonús de dos jugadores, de Marcus Slaughter y Andy Panko. En concreto, esos pasaportes eran coincidentes en cuanto a la numeración, algo francamente extraño. A partir de ahí, el juzgado número 27 de Madrid, hace unos días y después de varias investigaciones, dio el paso de imputar a ambos por presunta falsedad de pasaportes. Hoy La Vanguardia lo que hace es publicar el documento de Marcus Slaughter. Hay unas declaraciones hace tan solo unos minutos de la embajadora de Guinea Ecuatorial, país al que pertenecían los pasaportes, a los compañeros del diario El Mundo, que habla de que estos pasaportes han sido obtenidos mediante métodos fraudulentos.
Wow.
En cualquier caso, el juez titular del 27 de Madrid ha ido llamando a declarar a alguna de las partes porque entiende que en el proceso de obtención de ese pasaporte hay alguien que ha cometido fraude. Evidentemente tendrá que ser el juez el que dictamine primero si son fraudulentos los pasaportes, lo cual constituye un grave delito. Es delito falsificar un documento oficial y un pasaporte lo es. ¿Y quién es el responsable de la falsificación? Si el gobierno, los intermediarios, evidentemente agentes y jugador están señalados, porque recordemos que esos pasaportes Cotonou, pasaporte Cotonou es aquel de un país que fuera en su momento o siga siendo colonia de un miembro de la Unión Europea, eso te permitía no ocupar plaza de extracomunitario. Y todos sabemos lo que eso significa. Significa mayores opciones de mercado para algunos jugadores.
Y habrá que ver también la responsabilidad subsidiaria de los clubes y de los logros conseguidos. ¿Qué puede pasar con ello?
De momento, tanto en primera instancia lo fue el Fuenlabrada, después ahora mismo la ACB y también evidentemente el Barça, se han personado como causas en este asunto, porque entienden que, claro, que puede haber una adulteración de resultados. Porque recordemos, por ejemplo, Marcus Slaughter obtuvo ese pasaporte y lo usó a partir de la Copa del Rey y hasta playoffs. Cuando Mundo Deportivo pone sobre la pista las presuntas irregularidades en la obtención de esos pasaportes, Marcus Slaughter es inscrito en playoff con el pasaporte americano 100% legal. Vale. Pero hay una serie de partidos que jugó con una licencia amparada en un documento presuntamente falso.
Pues te dejamos que sigas trabajando un ratito más.
Menudo pollo.
Menudo pollo. Bueno, pensábamos que había pollo con el tema de Fernando Torres. Hoy a las 23:59 y 59 segundos es la hora bruja en la que se va a cerrar el mercado de fichajes. Es verdad que el hecho de que le dieran la cautelar de la sanción por el caso Menores a María, Atlético de Madrid, le ha quitado cierto dramatismo y cierta hora límite a esto de Fernando Torres, pero no deja de ser interesante escuchar por fin lo que sentía Fernando Torres en medio de todo esto, porque había hablado todo el mundo menos él. Antonio Ruiz ha ido al acto publicitario en el que ha estado Fernando Torres. Hola, Antonio, muy buenas.
Hola, sí, presentación del modelo V10. De LG, un modelo absolutamente revolucionario.
¿Está bien o qué?
Sí, yo todavía no lo tengo, pero la verdad es que la
presentación... Pero lo tendrás, ¿no?
No, la presentación del modelo, además LG, que es una empresa que además está en COPE también, por tanto vamos a hablar con la corrección, un modelo fantástico, revolucionario, y bueno, yo creo que está cambiando mucho esto de la tecnología para ti, para mí, Eric, tú eres más joven. A mí
ya me cuesta,
Me tengo que adaptar rápido a todo esto,
Ya me va costando. Bueno, tenemos una foto bastante extensa de Fernando Torres. Para ti, el titular, sí. El resumen, la traducción de todo esto, ¿cuál sería?
Bueno, la traducción es que Fernando Torres, cuando le ha tocado hablar, ha estado señor, elegante, educado, correcto, muy por encima de lo que el entorno y el resto de partes litigantes en todo este tema han estado con él. No digo que hayan estado descorteses ni el Cholo ni el club. Yo lo que digo es que él ha tenido mucho más tacto y mucho más elegancia que todo el mundo, ¿no? Ha querido siempre, ahora vamos a escuchar ese revelado del resumen de su intervención, ha querido en todo momento anteponer el grupo y la unidad del Atlético de Madrid por encima de lo suyo. Lo suyo es que él está contrariado porque entiende, y esto no lo ha dicho él, esto lo digo yo, él entiende que, y yo estoy de acuerdo, que no se le ha tratado con el tacto, mismo celo que pudiera haber merecido o que él puso cuando le dijeron de volver al Atlético de Madrid, ¿no? Dicho esto, tampoco dependía de la sanción FIFA y de la cautelar, o no debía depender, bajo mi punto de vista, que Torres siga o no, dependiendo de la cautelar o no. Yo creo que a Torres hay que renovarle sí o sí por lo que representa Torres, para jugar, para estar o para seguir llenando el espíritu y la piel de todos los seguidores del Atlético de Madrid que lo aman y que lo adoran. Pero si te parece, vamos a escuchar un poco el revelado de Torres hablando de muchas cosas.
Bueno, yo a los aficionados que están preocupados les diría que el momento en el que estamos es un momento de unidad. Hay que estar unidos, hay que estar juntos y que, como siempre hemos hecho en este club, hay que mirar hasta el partido del sábado, que en este caso es el Eibar, y más allá de ahí no tiene sentido mirar. Creo que el mensaje en este momento es muy claro, es de unidad. Creo que eso es lo más importante, que no hay nadie por encima del Atlético de Madrid y lo más importante es que todo desde el lugar que nos toca, sumemos y estemos todos unidos. No creo que sea un momento para reproches. Ya tengo 31 años, no soy un niño y me tomo las cosas con la serenidad, la serenidad que tocan. Lo que tengo ganas es de jugar, de que el tobillo me deje entrenar cuanto antes mejor con mis compañeros, de entrenar para poder, si es este fin de semana, poder ser titular mejor que entrar del banquillo, de sumar y hacer goles, que es lo que me toca a mí, y sobre todo, de si te quieres que te hable del futuro, el futuro es ganar un título. Ese es el futuro más importante para todos los atléticos. Creo que es importante recordar que todos los que queremos hacer este escudo un poquito más grande, estamos en el mismo barco y tenemos que ir juntos, unidos y sabiendo que es el único camino, porque no es fácil y en momentos como este es más importante que nunca estar todos juntos. Mi relación con el Cholo es exactamente igual que la que he tenido siempre, de profesional, de admiración. Al Cholo le agradezco profundamente que me diera la oportunidad de volver a vestir la camiseta del Atlético de Madrid, que para mí lo es todo. Y él sabe que yo no me rindo, que yo quiero entrenar para jugar 90 minutos si es posible, para jugar cada partido, y eso es para lo que entreno, trabajo para ello. No hay nada más. El Cholo es muy importante para este club, ha conseguido cosas que nos han hecho estar a un nivel muy alto, y no hay nada más. La relación siempre va a ser de admiración por mi parte, y en esta nueva época he aprendido muchas cosas y seguiré aprendiendo y seguiré mejorando para poder estar en ese 11 cada domingo. No, creo que se ha hablado mucho del gol 100, pero en ningún momento para mí ha sido una barrera. Llevo desde los 11 años en este club y yo solo he soñado marcar uno. O sea, los otros 98 han sido 98 regalos, y los que queden por venir, que ojalá sean muchos, serán más regalos. No es un número importante, lo importante era, y el especial solo fue el de Albacete.
Unimos a la mesa de traducción a Juan Gato. Hola, Gato Miau. Ah, todavía no está. Vale, vale. Yo te voy a decir una cosa, Antonio. Sinceramente, esperaba un discurso elegante como este, porque el tío es muy amplio de mente y se expresa fantásticamente bien, Fernando Torres. Yo esperaba un pelín más de gasolina, un pelín más.
No, yo no, porque yo creo que el niño en este tipo de eventos y ahora mismo en medio del fregado, lo que él dice de anteponer el grupo y la unidad lo dice de corazón, no lo dice... O sea, a él lo que más le molestaría es que alguien le acusara en el futuro de que por un tema personal él hubiera chirriado un poco el bienestar del grupo, ¿no? Que él hubiera atentado contra el bienestar del grupo, que él hubiera afectado o condicionado el afectar el motu propio del vestuario, que ahora mismo tiene que ser de unidad, porque ahora mismo tiene que el equipo ir a por los objetivos, ¿no? Pero yo no esperaba una rajada de Torres, evidentemente. Yo no la esperaba, y además me parece bien que se haya empleado así. Pero lo que pasa es que el tono ese frío, que es muy de Torres, ¿no? Pero
sí.
El tono sí deja claro que se puede sentir más fuera que dentro, ¿no? Es lo que deja claro el tono. Infelizmente y desgraciadamente para todos los que adoramos a Torres y para todos los atléticos que querrían que siguiera a Torres.
Ya está por ahí Juan Gato. Hola, Miau.
Muy buenas.
¿Has estado en el acto de Torres? Por lo menos sí. ¿Has estado tuiteando? Estabas en el acto,
sí,
¿no?
Sí, estaba allí con mi profesor Antonio Rillo. Soy el alumno aventajado, como dice.
No.
Pero mira, Eri, lo que has dicho tú, lo esperaba mucha gente, que a lo mejor quizá no convulgue con lo que significa y representa a Fernando Torres. Igual esperaba más gasolina. Mira, lo que ha dicho hoy Fernando Torres en la presentación esta del eje del móvil, muestra la dimensión que tiene este futbolista dentro del Atlético de Madrid. Porque más allá de buscar rencillas personales o mostrar desaires por un asunto que yo creo que se ha tratado, como bien dice Antonio, bastante mal, con poco tacto, como merece la figura de Fernando Torres, ha estado imperial diciendo que lo primero es la unidad, porque sabe que esto puede haber generado una cierta desafección y alguna controversia que es mínima, pero sobre todo eso. Y sin embargo, en las declaraciones sí que deja perlitas, porque en el fondo lo que está diciendo está dejando la pelota en el tejado del club. Es decir, él vuelve a reiterar que sabe perfectamente el club y el entrenador cuál es su sentimiento y su idea, que es seguir y seguir de rojiblanco, y la estaba agradeciendo en el acto. Y ahora el que tiene que mover la pelota es el club. Es decir, en todo este asunto que hemos denunciado algunos, que el club, yo sobre todo el club, porque el que ha dado la cara ha sido, evidentemente, ha sido Simeone el que ha tomado la palabra. El club se ha escudado un poco en su, se ha parapetado en el entrenador, para diciendo, bueno, como es una cuestión de rendimiento, nosotros nos atraemos a lo que dice el entrenador y ya está. Pero yo creo que en el fondo lo que subyace es que no ha habido una buena postura por parte del club para tratar a una de sus grandes figuras.
Lo que pasa, Gato Ruiz, aun asumiendo, y estoy de acuerdo que ha faltado tacto en este caso, como creo que ha faltado también, por ejemplo, en el caso de Thiago, que está sin renovar después de todo.
Totalmente de acuerdo.
Asumiendo eso, tampoco es un desdoro para Fernando Torres que se le quiera tratar como un futbolista y no como un jarrón chino. O sea, que no haya que renovarle por...
No tiene que ver. Si Fernando Torres es el primero que, si no está en condiciones, él no va a engañar nunca al Atlético de Madrid. Él, si no está en condiciones de seguir, sería el primero que dijera: presidente, entrenador, yo creo que no estoy para seguir, lo mejor es que miremos una salida o me quedo de otra cosa en el club. Eso es lo primero. Segundo, en el futuro contrato, Torres va a perdonar mucho dinero. Torres quiere seguir en Atlético de Madrid porque él se siente parte de este club y porque quiere seguir en este club todo el tiempo que él crea que debe seguir o que puede seguir.
También te digo que no hay ningún jugador con la capacidad marketingera de Fernando Torres para amortizarse solo en el Atlético de Madrid.
Marketing o de cariño, ¿no? Porque estamos hablando de un equipo de fútbol. Aparte del marketing, evidentemente, que vende más camisetas que nadie.
Estoy hablando de dinero, vamos.
Estamos hablando también de reclutar el cariño de la gente que sigue a este equipo, que yo creo que está en un 99% con Fernando Torres. Y eso no significa que esté en contra del Cholo. El otro día quedó claro que aman a los dos. Pero por eso mismo los dos y el club tendrían que emplearse con más tarde.
¿Cómo esperas, Gato, que acabe esto al final?
Vamos a ver, la primera cuestión es que yo creo que este asunto debería estar resuelto ya.
Sí, eso sí.
Es decir, ahora dilatarlo en el tiempo y esperar a que ahora ¿qué pasa? ¿Que resulta que Fernando Torres juega, mete 5 goles y va a ser Dios otra vez? No, me parece que la dimensión que tiene esta figura traspasa todo eso, y yo creo que debería haberse tomado la decisión mucho antes, incluso a expensas del rendimiento que pueda o no pueda tener. Porque volvemos a lo mismo, ya a pesar de que hay un cierto sector que quiere cargar las tintas, porque a los que nos declaramos torristas nos tienden a incentivar el asunto de que por defender a Torres estamos criticando a Jackson. Si hablamos del rendimiento, yo creo que esa vara de medir que sale del Cholo para algunos futbolistas está clarísima. En el caso de Fernando, no. Entonces yo creo que Fernando, el asunto tendría que estar resuelto. Y, hombre, teniendo la cautelar, pues cabe la posibilidad de que en junio esto se retome y se arregle, pero yo creo que es un asunto que tenía que estar resuelto mucho hace mucho tiempo antes.
Pues goles son amores y a veces parece que también claro, renovaciones.
Claro.
Juan Gato, un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, Antonio, teniendo muy en cuenta todo esto, quedará mucho claro durante todo el día. Tú siempre eres un periodista de orejas tiesas, incluso alguna cosa más. ¿Esperas que pase algo especial en las últimas horas de mercado?
Y me cuentan y me dicen, y el seguimiento que estamos haciendo es, o parece, que no va a haber ningún movimiento más, desde luego no de salida, porque la plantilla con la lesión de Augusto ya se pone un poquito en nivel amarillo, no de salida, y yo espero que tampoco de entrada, pero bueno, es lo que me dicen, es que hay tranquilidad absoluta en el asunto de la dirección deportiva. Salió Siqueira, cedido, y yo creo que, salvo sorpresa de última hora, vamos a estar atentos por si acaso, pero salvo sorpresa no se va a mover más esto.
Mañana volverá al Tajo el Atlético de Madrid, en el caso de Augusto y de Godín, para iniciar sus recuperaciones de las lesiones que ya están contadas, para 2 meses más o menos Augusto, para 15 días, aunque tratándose Godín puede ser alguno o menos, el caso del uruguayo. Gracias, Antonio.
Un abrazo, chao.
Enseguida, cosas del Real Madrid, que aprovechó la oportunidad que tenía, que era la de acercarse a un punto del Atlético y de seguir la estela del Barça.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
En COPE, Juan Pablo Colmenarejo también es información.
Contamos y analizamos la actualidad con
el
patrón.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Una mujer muy grave, tras ser agredida por
su pareja, lo analiza.
Se ha comprometido a preparar en 18 meses una...
Te lo acerca.
Mencionado COPE en Barcelona, Ángela Sánchez.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE, estar informado.
Miguelito.
Dígame usted.
¿Cherichev se irá o a la Premier o al Sevilla?
Sí, tiene pinta de la noticia que adelantaba.
De Sevilla está su padre.
Tiempo de juego este fin de semana. Cuatro convocatorias de Zidane, ninguna había entrado en sus planes. La verdad es que desde aquel fatídico partido de Copa ante el Cádiz, bueno, está viviendo un calvario y parece que sí, que se le va a abrir la puerta de salida. También se recibieron ofertas por Lucas Vázquez y por Nacho. Estos dos futbolistas no van a poder salir y parece que va a ser el único movimiento. Tal y como dijo en su día Zinedine Zidane y como venimos contando, no va a haber incorporaciones pese a esa sanción de la FIFA. El Real Madrid confía en obtener la cautelar en la sentencia definitiva y poder fichar el próximo verano, y veremos a ver si en el próximo mercado de invierno y en 2017 se puede fichar.
Ayer 6-0 al Español, que fue como quitarle el caramelo a un niño, con un gol de Benzema, uno de James, tres de Cristiano, otro en propia puerta. Lo del Bernabéu, está claro que todo es felicidad ahora, la gente sale súper relajada. En el Bernabéu parece que no hay problema.
Sí, a ver qué pasa, por ejemplo, el domingo en Granada, ¿no? En teoría también es un rival muy asequible, como lo parecía el Betis, pero el Madrid no pasó del empate, ¿no? Ayer salió todo bien, fue un partido redondo, Cristiano hizo el hat-trick perfecto, con la derecha, con la izquierda y de cabeza. El segundo gol es un golazo, marchándose de dos centrales. Destacó en rueda de prensa Zidane no solo su faceta goleadora, sino también su trabajo defensivo, y es que mordió, presionó, echó una mano a los compañeros. James, primera vez con Zidane que completa el partido, 90 minutos, también ofreció una mejor versión, está más fino, se permitió el lujo el francés de dar un respiro a los dos motores del equipo, a Modric y a Kroos, que no terminaron el encuentro, fueron sustituidos por Jesse y por Lucas Vázquez.
Si algún día cambia Cristiano, tendrá todos mis respetos ya.
¿En qué sentido?
Bueno, que si cambia algún día Cristiano Ronaldo, pues
demostrará que se atreve. No, creí que decía si iba a cambiar su actitud.
Cambiarle en el campo, vamos. Bueno, a sustituirle.
Aparte ahora, perdona Miguelito, que aquí interrumpa en vuestra conversación,
por favor,
pero que tampoco tiene mucho sentido, porque ahora el Real Madrid está jugando un partido a la semana. Es decir, que a lo mejor cuando tenga que jugar la Champions y vengan más apretados y tengas que decidir porque estés mal físicamente o porque tengas algún problema entre jugar la Champions y jugar la Liga, ahí es donde se le tiene que ver, pero ahora yo creo que lo que necesitan estos jugadores es jugar, entender perfectamente lo que quiere Zidane de ellos para estar al 100%, por lo menos el que se presupone que va a ser el equipo titular, el equipo de gala, para afrontar los octavos de final de la Champions, y me imagino que pensando también en llegar más adelante en esa competición en la que está más cerca del título, ¿no?, que en la Liga.
Sí, ahora no, porque hay un partido a la semana, pero aquí tiene que meterle la cabeza, esta semana cumple ya 31 años, que ahora viene la Champions y que igual un día tiene que ser sustituido en el descanso, aunque claro, está metido en la pelea por el Pichichi y la negociación va a ser muy complicada, ¿no? También destaco a Jesse, tuvo media hora, le está cuidando, le está mimando Zidane y fue partícipe de los dos últimos goles del Real Madrid. El quinto, una asistencia que cabeceó Cristiano a la red, y luego el sexto, un envío desde la izquierda que Óscar Duarte introdujo en la portería del Español. En definitiva, como digo, todos son buenas noticias, no hay que lamentar ningún lesionado, reapareció Sergio Ramos con buenas sensaciones, y quizás el único que pagó el pato, entre comillas, del empate contra el Betis fue Danilo, que en este caso estuvo, ni siquiera calentó, que no jugó ni un minuto y no estuvo ni siquiera en la banda.
Casi le valió más, porque viendo cómo se pitó su nombre durante el recitado de las alineaciones y de los banquillos, pues casi mejor ahorrarle el chaparrón en el día de ayer a Danilo. Se está convirtiendo en un clásico de los lunes, la sección cortito y al pie de Ciro López. Yo se la doy y él la devuelve de primeras. Hola, Ciro.
Ave María Purísima.
Sin pecado concebida. Se ha hablado mucho del tema físico, del aspecto físico del Real Madrid, Zidane, que se había encontrado ahí una pequeña rémora, y parece ya que las culpas van virando desde el error o la omisión de Benítez al planteamiento de las giras del Real Madrid, que ayer lo dijo un tal Cristiano Ronaldo, de mucho viaje y mucho tal, uniéndose a Gareth Bale.
Sí, hombre, yo les diría de todos modos que cuando se ganó la Liga, pues los viajes también existieron, que cuando se ganó la Champions también existieron, y que bueno, pues ahora echarle la culpa al empedrado está muy bien. O sea, seguramente pues la responsabilidad era primero del entrenador Rafa Benítez, ahora es de las giras. Y me imagino que si las cosas no funcionan bien, pues dentro de 4 días será de Zinedine Zidane.
Estás insinuando, o sea, que menos de ellos de cualquiera. No,
claro, claro. O sea, porque es que, repito, o sea, si no hubiera habido giras en anteriores temporadas, pues podría entenderlo, ¿no? Decir, bueno, pues sí, oiga, ha cambiado. Pero es que lo único que ha cambiado es la zona. O sea, se ha pasado a la zona asiática. Y antes eran Estados Unidos, pero giras y preparación de partidos y todo esto ha habido en anteriores temporadas, y se ganó la Champions y se ganó la Liga. O sea, me parece una excusa. Y después lo del maltrato a Benítez creo que ya es... no sé, creo hasta de falta un poco de sensibilidad hacia una persona, ¿no? O sea, me parece que ya está bien, ¿no? Han pasado un mes y medio, dos meses desde que no está Rafa Benítez, y creo que recordarlo cada día, machacarlo ahora con el tema de la preparación física y tal, creo que es casi una carencia de un poco de sensibilidad hacia la persona, ¿no?
A ver, que en esta primera te me ha recreado un poquito al bajar al suelo, ¿eh? Sí, sí. ¿A James le ves más fino en todos los aspectos?
Sí, este domingo sí. Yo no lo vi fino el día del Betis, no lo vi anteriormente, pero lo he visto mucho más fino, sí, sí. La verdad es que no sé si es un problema de tiempo, de que va entrando en forma o que va cogiendo ritmo, pero lo he visto mucho mejor, sí.
El hecho de que se valoren al peso los goles de Cristiano Ronaldo, de si ganan partido, gana puntos y demás, ¿a ti qué te parece?
A ver, yo lo que quiero es que Cristiano Ronaldo, además de meterle 3 goles al Español ayer y 5 en el partido de ida, pues verlo en partidos, pues por ejemplo, contra el Athletic Club de Bilbao, que me parece que va a ser el próximo visitante del Bernabéu, contra el Atlético de Madrid, y sobre todo, quiero verle meter goles en Granada, que es muy importante, sobre todo dependiendo cómo vaya el resultado, que es lo que no pasó en el partido con el Betis, ¿no? Que es, y contra el Villarreal, partidos en los que están igualados y que te hacen falta los goles de Cristiano y que no han aparecido. Ojalá aparezcan, yo ayer lo vi muy bien, fenomenal, pero de estos partidos alguno también le he visto esta temporada.
Al final has entrenado bien esta semana, Siro.
Sí, bueno, me he extendido un poco, me he gustado en el, he hecho un poco de isco en la primera, pero bueno, he vuelto otra vez a mis orígenes.
Cuídate mucho, hasta la próxima. Un abrazo. Solo un sí o un no, ¿está la liga terminada, Miguelito?
Si no se gana en el Camp Nou, sí.
¿Está la liga terminada, Arancha?
Está muy difícil, pero nada es imposible. Mientras vida... hay esperanza, ya
a ver,
sabes.
¿Qué dicen la estadística y la historia? Que esto al final son números y nadie tiene más números en la cabeza que nuestro Pedro Martín. Hola, Pedro.
Buenas tardes a todos.
¿Está terminada la liga, científicamente hablando?
No, hombre, científicamente no, porque eso es matemáticas y hasta
si es que
no
se me olvida que hablo contigo, claro.
Claro, no, quiero decir, está en una distancia prudencial del Barcelona, es decir, que ya depende más del Barcelona que de ninguno, es decir, que ya la tiene que perder el Barça. Pero bueno, ha habido 2 veces en las que algún equipo ha perdido una ventaja así, incluso mayor, como el Madrid de Queiroz, que en la jornada 26 llevaba 8 puntos al Valencia y perdió la Liga. Y no solamente la perdió por un punto, que la perdió por bastante. Por ejemplo, el Madrid de Capello, en la 2006-2007, llegó hasta las 6 puntos, ya avanzada, bastante avanzada la segunda vuelta, y fue capaz de coger tanto al Sevilla como al Barcelona, que eran los equipos que iban por delante. El Madrid el año pasado tenía 4 puntos, más o menos a estas alturas, y perdió también la Liga, así es que evidentemente es muy importante el partido del Madrid en el Camp Nou, porque digamos que de los 2 equipos que persiguen al Barcelona ya es el único que se enfrenta al líder, con lo cual ese partido es fundamental, como también es fundamental evidentemente el partido entre los 2 aspirantes, que es el Madrid Atlético de Madrid, se tiene que jugar en el Bernabéu.
Seguramente volveremos a hacernos esta pregunta cuando le quitemos el asterisco al Barça, cuando juegue ese partido del día 17 en el Bolinón, que todo el mundo está dando por sentado que el Barça va a ganar.
Sí.
Y a lo mejor no gana.
Claro, evidentemente ahora damos por hecho de que puede ganar ese partido, son 7 puntos, pero tiene que ganarlo. De momento la ventaja del Barcelona sobre los demás es de 4 puntos, que luego gana el partido son 7. ¿7 puntos son muchos? Sí, evidentemente. Pero bueno, quedando 16 jornadas, quedando un partido directo entre un aspirante y el líder, quedando otro partido directo entre los 2 aspirantes, pues bueno, pueden pasar muchas cosas y otra cosa que puede favorecer a las aspiraciones del Madrid, yo creo, es que este año la zona baja de la clasificación está muy apretada, con lo cual partidos que en otras temporadas, quedando 10, 12 jornadas, podían ser más fáciles para los equipos que van en cabeza, ahora se van a complicar mucho porque todos los equipos están jugando mucho, todos, porque no hay ningún equipo ahora mismo que pueda decir estoy tranquilo porque no me estoy jugando casi nada. No, los que están con 26, 27 puntos están viendo que la zona de abajo está muy caliente y no se pueden dormir.
Pues veremos y nos haremos más veces esta pregunta seguro. Un abrazo, Pedro.
Igualmente.
15 segundos, te falta por decir algo más, Miguelito.
2 días libres ha concedido Zidane por primera vez desde que cogió al equipo. Da por terminada esa puesta a punto, esa mini pretemporada, y se supone que a partir de mañana Bale se incorporará al trabajo de grupo, aunque yo no tengo claro que vaya a jugar el próximo domingo contra el Granada.
Orejas tiesas, hasta las 23:59:59.
Siempre.
Siempre. Hasta luego, Miguelito.
Adiós.
En 2 minutos más.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ron Areucas. Más de 125 años de historia para que disfrutes del sabor y el aroma del mejor ron canario. Añejado en barrica de roble americano. Ron Areucas. El ron elevado a la máxima calidad. Ron Areucas. En cualquier momento.
Xavi se interna en la cocina, dribla la mesa, agarra el cuchillo, pone el jamón a tiro, corta y... ¡qué fallo! ¿Qué ha pasado, Xavi?
Me la jugué con el jamón y ha salido malo.
La próxima vez te pasarás a un jamón Navidul.
He aprendido la lección en mis carnes.
Navidul, con el jamón no te la juegas.
En 2015, la gama Renault de vehículos comerciales ha sido líder en ventas. Y en estos casos, lo normal es dar las gracias. Gracias. Pero claro, viendo las condiciones financieras que ofrecemos, igual también nos podemos permitir decir de nada, ¿no? Gama Renault de vehículos comerciales, el motor de tu éxito.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día.
Y hoy hemos conocido los datos del paro.
Por la mañana.
Se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde.
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido...
Por la noche.
Está en juego la convivencia que se ha puesto a flor de...
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE. Estar informado.
Los últimos avances demuestran que detrás del envejecimiento se encuentra el daño en nuestro ADN. Ponle freno con Revidox ADN, el único que protege y repara el ADN. Revidox ADN frena el envejecimiento e impulsa la juventud desde el núcleo de las células. Pide Revidox ADN en tu farmacia. Revidox ADN, de Laboratorios Acta Pharma.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Falta un partido para terminar de darle pasaporte, que de pasaporte va a hablar Pilar Casado enseguida, a la jornada número 22 en el Campeonato Nacional de Liga en Primera División, Liga BBVA. Es el partido del Rayo Vallecano en La Coruña, en Riazor, a las 8:30. Lo damos por cope.es, aplicaciones móviles de la cadena COPE, aplicación de tiempo de juego, y también salimos en la opción de audio de Movistar Plus. Va a estar viéndolo con atención Isaac Fouto, Galván. Hola, Majo.
Hola, ¿qué tal, Eri? Muy buena.
¿Estás en tirantes y ahí tirado al lado de la mesita, como la otra vez? ¿O?
Estoy con el picardía, sí.
Manda foto, hombre.
Bueno, no, la foto...
¿Y nos reímos todos?
La foto más tarde, esta noche en tiempo de juego, cuando contemos el partido.
Oye, con las llegadas de Crespo, Osvíliz, Piti e Iturra, ¿cerrado el capítulo de fichajes o todavía puede...?
Sí, cerrado. Lo único que se está ultimando es una salida. La de Las Van Goura ha cedido a Francia, se marcha al Stade de Francia, así que si no hay ninguna novedad de última hora, el guineano... que no se entiende con Paco Gémez. La verdad es que en el club no querían deshacerse de Las, pero Paco Gémez no cuenta con él, problemas más allá de lo deportivo, así que Las se va a marchar y va a ser el último movimiento en el mercado de fichajes del Rayo. Es verdad que ayer Felipe Miñambres no daba por cerrado el mercado porque el Rayo tenía algún tiro pegado tipo Cacuta y alguno de esos, pero bueno, va a ser muy complicado que lleguen a Vallecas, así que con esas cuatro incorporaciones, Eri, y con la salida del Chino y de Las, se cierra el mercado de fichajes en el que el Rayo Vallecano va a tener que hacer una muy buena segunda vuelta si se quiere salvar, ¿no? Empezando esta noche por el partido de Riazor.
Por cierto, que tendría el mérito que tendría el ganar hoy en Riazor, que son tres puntos que sacarían de la zona de descenso al Rayo Vallecano, pero también tendría el mérito de que si gana hoy el Rayo, el pantano de equipos enfangados en el tema de la permanencia se agranda hasta 6 o 7.
Hombre, sobre todo por las victorias, ¿no?, de Las Palmas y del Sporting, y sobre todo porque ya empieza a haber enfrentamientos directos, porque la semana que viene, por ejemplo, el sábado, el Rayo recibe a Las Palmas, ¿no? Con lo cual, para el Rayo sería muy importante hoy, al menos no perder ante el Deportivo de La Coruña. Va a ser el partido importante para el Rayo, porque los dos últimos han sido chirigotas, Eri, ante el Valencia, que fíjate cómo está, empató a 2, y contra los suplentes del Celta, ¿no? Con lo cual, el partido de esta noche sí que va a ser importante para medir la verdadera temperatura del Rayo. Se ha llevado Paco a 20 hombres, o sea que hará 2 descartes, y entre ellos solamente hay uno de los nuevos fichajes, que está Piti, que prácticamente ha hecho un entrenamiento y se lo ha llevado Paco Gémez, y en la segunda parte podría tener minutos el futbolista del Rayo Vallecano. Va a repetir prácticamente el mismo 11 que ganó al Celta, así que a ver cómo se las apaña esta noche el conjunto rayista para, como te digo, Eri, y tal y como están los resultados por abajo y los resultados de este fin de semana, al menos no perder ante el Deportivo.
Gracias, Majo, ¿eh?
Hasta luego.
Hasta luego. Del Getafe Álvaro Lolento. Muy buenas.
Muy buenas, Eri.
El Getafe, nivel de alerta en el tema de fichajes.
Pues de 0 a 10 dicen que 5.
¿5?
5, sí.
Estamos con el tema de las salidas primero. Hay quien dice que Sarabia podría irse del Getafe. Por ahora ha vuelto a entrenarse. Que está...
Pitarch lo ha descartado hoy en la rueda de prensa de presentación de Siqueira.
Sí, había rumores de que se podría ir. Hoy se le ha visto entrenar restablecido sus molestias en el hombro.
Bueno, ha dicho concretamente que se lo habían ofrecido dentro del marco de una posible cesión que está buscando el Getafe en Valencia.
Hoy una señora estaba allí pidiendo autógrafos en el entrenamiento y le ha pedido a Sarabia que no se fuera y dijo, mañana estoy por aquí, con lo cual eso parece que
bueno,
puede ser que mañana esté por aquí.
Junio será otra cosa.
O le ha mentido a la pobre señora, no lo sabemos.
No.
Y
Sarabia, ¿qué va?
Hoy en rueda de prensa ha salido Pedro León, uno de los capitanes, y le hemos preguntado precisamente por el tema de Sarabia, si él creía que se podía marchar, y esto es lo que ha dicho.
Nosotros no hacemos caso a los rumores, hasta ahora es un rumor. Luego, pues bueno, lo que sea mejor para él y para el club, que suceda. A partir de ahí, pues bueno, sabemos que igual que Lafita y Alexis son jugadores muy queridos, pero no podemos valorar rumores, sino hechos, y hasta ahora es más que un rumor.
Y en el tema llegadas, pues también hay un montón de rumores. Se dice que el Getafe pidió la cesión de Javi Fuego del Valencia y que el jugador dijo que no. Nocherino del Milán también parece ser que lo podrían querer cedido, y apuntan desde Francia que el jugador del Olympique de Marsella, Paolo de Seglie, también podría ser uno de los que quiere el Getafe. Vamos, que un montón de nombres los que están saliendo. Y en el equipo por ahora, Roberto Lago recayó de su lesión ante el Athletic, había empezado su recuperación, Lacen ha estado en el gimnasio, el resto del equipo se ha entrenado ya preparando el partido contra el Málaga, y Medrán, que quiere volver a una convocatoria, ya se le ve bastante al ritmo de sus compañeros.
Paolo de Seglie es el último nombre que apuntan los compañeros del equipo, generalmente bien informados, futbolista del Olympique de Marsella, donde está Abdel Barrada, que a lo mejor si le pregunta, oye, ¿qué tal por Getafe? Pues Barrada le dirá, oye, pues muy bien, pues vete allí que seguro que tú lo vas a pasar muy bien. Baloncesto, o casi. ¿Alguna pesquisa de última hora del tema pasaportes?
Bueno, solo añadir que y confirmar que el Montaquit Fuenlabrada va a tener que declarar como testigo en este caso a finales del mes de febrero, que además de el Montaquit Fuenlabrada, en la causa estaba personada ya la ABP y se suma la Asociación de Clubes y el Barça a título particular. El Barça se siente parte perjudicada y por eso se persona. En el caso de ACB hay que ver qué consecuencias podría tener esto. Insisto que todo es supuesto o presunto. En ningún caso podemos decir que sean falsos ni que haya habido irregularidades. Todo presunto. Pero ACB también va a trasladar al juez único de competición de la Federación el asunto por si puede tener consecuencias deportivas. Las legales, hay que decir que el juez del 27 de Madrid va a dictar dos comisiones rogatorias para tomar declaración a los jugadores. La pena por falsedad de documento oficial es entre 6 meses y 2 años. Habría que ver después si hay una parte deportiva y cómo afecta, si es que afecta a la parte deportiva, por todas esas semanas de competición entre la Copa del Rey y los playoffs que el Real Madrid tuvo a Marcus Slaughter jugando con su pasaporte. En el caso de Fuenlabrada es, llamémosle, parte perjudicada también. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando Fuenlabrada va a inscribir a Andy Panko con este pasaporte de Guinea es cuando se dan cuenta de que los pasaportes de Marcus Slaughter y de Andy Panko presuntamente coinciden en numeración.
En todos.
Con lo cual, ¿qué es lo que hace Fuenlabrada? Espérate, no vaya a ser que nos metamos en un lío, porque el pasaporte me lo presenta el jugador, yo por si acaso lo voy a dejar con el pasaporte americano. Es decir, el Montaquit Fuenlabrada en ningún caso habría cometido una alineación indebida. Sí el Real Madrid. Eso ya lo quiero dejar claro. Es una alineación indebida, en tanto en cuanto estuvo jugando Marcus Slaughter con una licencia otorgada por la Federación basada en un documento fraudulento. Ahí sí que habría alineación indebida y habría que ver si esto tiene consecuencias deportivas. Pero vamos, esto...
Sí, hubo un momento en la sección de fútbol que decían, para resumir la situación, después de los Cheryshev, que nos crecen los enanos, pues ahora crecen los jugadores de baloncesto también.
No, bueno, hay 3 casos. Era el de Andy Panko, era el de Marcus Slaughter y otro que también se retiró a tiempo, que fue el de Mike James. Otro pasaporte raro era el de Casey Rivers. Digo, era raro. Yo no estoy diciendo nada más, ¿eh? Era raro. Y de hecho, Casey Rivers, recordáis, salió del Real Madrid porque no podía mantener el pasaporte Cotonou por el cambio de legislación del Consejo Superior de Deportes.
Tiene pinta de que vas a tener plancha con este asunto, ¿eh?
Son temas complicados, sí, bastante desagradables. Yo recuerdo cuando los matrimonios de conveniencia, que fue otro método usado para obtener nacionalidades españolas, y os aseguro es bastante desagradable.
Bueno, esto es lo que manda hoy. Nos gustaría haberle echado más tiempo al homenaje que se dio ayer en Madrid en Manresa. O al lío
sí,
que se
ha metido. Los numerazos de Doncic. Sí, el miércoles, por ejemplo, van a presentar por fin, 6 días después, a Sergio Valdeolmillos como entrenador del Movistar Estudiantes. Y queda declarado el estado de felicidad en el Montaquiz Fuenlabrada.
Ya te escuché el otro día. Que
10 victorias, ¿eh? Es prácticamente la permanencia en el bolsillo ya, ¿eh?
Ya esto va camino de playoff. Que eso sí que ya sería histórico, que volviese el Fuenlabrada.
Como dice Jota, soñar es gratis.
¿Cómo era? Seguís soñando malditos, ¿no? Es la frase que se utiliza por allí. Nosotros, antes de dormir la siesta, tenemos que escuchar a Guas.
Sí, hombre.
¿Alguien la dormirá? El aguanís nuestro de cada día, Guas, tú dirás.
Heriberto, tiempo de audiencias. Turno para Neymar. Como Sánchez, Rajoy, Rivera, el Coletas. Desde luego, está mal eso de formar gobierno, ¿eh? Neymar, de audiencia, y Cheryshev camino del Sevilla. O sea, que podrá jugar la Copa. En cuanto firme, pediré para Cádiz la final. No, en el Bernabéu no se podrá jugar este año tampoco. Ayer ardió no sé qué. Urge meterse de nuevo en obras, es evidente. Cádiz la final y el Sevilla campeón con gol del ruso. Eso no es fútbol un porro. Es.
A las 7 y cuarto pregunta Lama en la linterna si se ha acabado la liga con los márgenes que hay. De momento el 77% de los oyentes de COPE que se han pasado por COPE.es piensan que no, pueden seguir haciéndolo. A las 8 y media más Lama en la linterna y en COPE.es y aplicaciones el Deportivo Rayo Vallecano, también en Movistar Plus en las opciones de audio. Y a las 12 de la noche, en la medianoche de COPE, Joseba Larrañaga con el partido de las 12. Los protagonistas y el análisis, ahora en la tarde con Expósito. Gracias por estar ahí, adiós.